Ondas Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Seis minutos pasan de las 11 de la mañana, seguimos en Buenos Días en Onda Madrid. No se nos vayan lejos, que esto les va a interesar. Martín Romo, buenos días.
Muy buenas, Eli del Valle.
Que te he visto desde primeras horas, primerísimas horas de la mañana, y venga, el cerebro te salía humo. ¿Qué pregunto yo a los oyentes? ¿Qué hago yo con ellos? ¿Qué les ofrezco?
Pues aquí lo ahí. Tengo.
¿Lo has conseguido?
Lo he conseguido. Bien. Gracias a Kiki.
¿Quién es Kiki?
Kiki es un peluche.
¿Tenemos a alguien nuevo en el equipo y no me he enterado?
No, pues le podríamos adoptar como mascota.
Déjate.
Con permiso de Manuel.
Bueno, ¿quién es Kiki? Cuéntanos.
Kiki es una gallina de peluche. Muy simpática, sí. Muy achuchable, sí. Que es lo que tienen los peluches, que suelen ser achuchables, que estaba desaparecida desde el pasado 25 de agosto. Ha sido unos días de angustia para una familia que estaba buscando este peluche que se dice de referencia, ¿no? Sí. Si lo llamar así, sí. Del pequeño Manuel, porque resulta que Manuel lleva conviviendo con Kiki desde que tenía 2 días. Este muñeco, este peluche, se lo regalaron los compañeros de trabajo de su padre, que su padre, por cierto, se llama Sergio, sí. Y es enfermero aquí en Madrid. Entonces, claro, el pequeño salió un día a pasear, llevaba a Kiki en el carrito, y cuando volvieron a casa, resulta que Kiki no estaba. Entonces Sergio se puso manos a la obra y tiró de redes sociales. Y puso el siguiente tuit. Pido ayuda. Es un tuit serio. Os presento a Kiki. Nos pone 2 fotos de Kiki. Es el peluche inseparable de mi enano y lo ha perdido. Necesito encontrar otro igual para poder dárselo. Dice, agradecería retweet por si alguien sabe dónde lo venden, cualquier parte, lo he buscado por internet y no hay manera. Y aquí estaba el primer problema, es que este peluche estaba descatalogado.
Vaya.
Porque claro, el padre podría hacer como cuando te dejan a cargo de los peces un vecino, un amigo o tal, que se te mueren los peces, lo congelas.
Lo cambias por otro.
Claro,
los peces, entre uno y otro no hay mucha diferencia.
Pero a lo mejor los niños los conocen bien, yo que he vivido el caso, yo lo que he hecho ha sido pez muerto, pez que congelado.
¿Para qué?
Para llevarlo así.
¿Para quitarle el anisakis al pez y comértelo o qué?
Congelado para llevármelo porque para que no huela mal, porque yo, se te muere el pez, pero no sé hasta qué día vas a ir a la tienda de animales. Pues lo he llevado así a la tienda de animales para comprar uno igual, ¿vale? Pero bueno, eso es otra historia. Yo no quiero mezclar aquí a la gente y hacer un lío.
Vale.
Bueno, pues él se puso a buscar el peluche. Resulta que el peluche estaba descatalogado. Famosa, que es la que fabricaba en su día el peluche, también se puso manos a la obra a buscar un peluche y tal. Y nada, hasta la Guardia Civil retuiteó para encontrar a Kiki.
¡Qué angustia!
Llegaron mensajes de todas las partes del mundo con gente que también iba a intentar a ver si encontraba un peluche parecido para Manuel. Pues bien, esta búsqueda ya ha terminado. El pequeño Manuel ya tiene de nuevo a su peluche Kiki.
Oh,
puedo avanzar que ha aparecido en Italia.
¿Qué me dices?
En Italia. Entonces yo tengo unas dudas que se las vamos a preguntar luego al padre. Es, ¿ha aparecido en Italia el Kiki que se le cayó a Manuel del coche, del carrito? ¿O
es una impostora, la gallina Kiki?
O una gallina impostora.
Bueno, pues luego lo vamos a saber. Y a raíz de esta historia vas a pedir a los oyentes
que nos cuenten ese juguete, muñeco de referencia o ese recuerdo de infancia que se les viene a la cabeza, ese apego que tienen ellos a algo de su infancia, que a lo mejor lo tienen todavía en su poder, guardado en algún sitio.
Venga, vamos a dar las vías de contacto.
Venga, el WhatsApp es el 628-091-117. 628-091-117. También tenemos teléfono gratuito 910-30-63, 910-30-63, y las redes sociales. Estamos en Facebook, Buenos Días Madrid, de Onda Madrid, y también Twitter, @BuenosDíasOM.
Vamos, que el que no se pone en contacto con nosotros es porque no quiere, porque no pueda,
porque
vamos,
jugando.
Todos los caminos conducen a Buenos Días,
¿verdad?
Por lo que estoy viendo.
Aquí estamos.
Perfecto, bueno, pues mientras vas empezando a recopilar mensajes de WhatsApp, de Facebook, etcétera, etcétera, no te vayas lejos.
No, me quedo por
pero
aquí.
Pero vamos a ocuparnos ahora de la policía municipal, que no ha conseguido llegar a un acuerdo con el ayuntamiento. Sabes que estaban con una negociación del convenio colectivo, estaban muy enfadados los policías municipales porque decían que no les hacían caso. Por fin parece que había un principio, por lo menos de intención, de llegar. Pues nada, oye, que los policías están...
Punto muerto.
Nada. completamente punto muerto. Se lo sabe muy bien Gloria Talavera. Gloria, hola. Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal?
¿Dónde
buenos
estás?
Días. Mira, estamos en el centro de Madrid, donde trabajan habitualmente a destajo los policías de la capital. Policía municipal que está integrada por 6.100 agentes. Para ellos son pocos, dadas las características de una ciudad, una capital como la nuestra. Y me acompaña esta mañana, bueno, dándonos una vuelta por la ciudad, Alberto Cid, que es el portavoz del colectivo profesional de Policía Municipal. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días a todos.
Y después del verano habíais dado unos meses para que el ayuntamiento también se pensara, ¿no?, si era posible un acercamiento o no. Ayer tuvisteis un encuentro de nuevo con el delegado de seguridad, con Javier Barbero. A la salida no os mostrabais muy contentos.
Pues no, porque nos vinieron a dar como documento definitivo el preacuerdo que rechazaron en votación el 85% de los policías que votaron. Y no tienen ninguna mejora prácticamente sobre aquel acuerdo. En cuanto a cuestiones económicas, no nos suben el sueldo, cuando al resto del ayuntamiento se le han subido en unos conceptos o en otros. A nosotros nos dicen que por el techo de gasto, que parece que solo afecta a policía, pero también nos dijeron que si quitaban el techo de gasto tampoco nos iban a subir el sueldo. Así es que nos quedó claro. Por otro aspecto, lo más importante, también la cuestión de los derechos, no garantizan ningún derecho ni establecen ninguna compensación por el pisoteo y por el abuso que sufrimos y que vamos a sufrir más, porque tenemos una falta de personal añadida a la falta de planificación que ocurre constantemente, que te quitan el descanso semanal de un día para otro. Pues entendemos que era un acuerdo totalmente insuficiente y que después de meses de negociación se ha avanzado cero porque ellos no han tenido ninguna voluntad.
Sois policías municipales, pero decís también tenemos vida, ¿no? Y muchas veces con esos planes es imposible conciliar nuestra vida profesional y la vida personal.
Claro, es que ocurre, es que antiguamente pues no había tanto trabajo y teníamos tanta escasez de personal, pero ahora directamente los viernes está la gente esperando a ver si le anulan el fin de semana o no. Entonces esto es una cosa que es intolerable, pero además que si tuviéramos que trabajar, porque es necesario, pues se trabaja, pero que pongan algún tipo de compensación. Entendemos que las compensaciones no existen y que no nos garantizan ningún derecho. Mucho hablar de derechos, pero solo hablar la realidad.
Decíamos, en la actualidad en vuestra plantilla 6.100 agentes. ¿Cuántos faltarían para una ciudad con enormes problemas como la nuestra, ¿no?
Vamos a ver, desde la corporación dicen que faltan unos 800 policías porque no se han repuesto y se deberían haber hecho, pero además hay un montón de, por la edad ya, que tenemos una media de edad muy alta, hay un montón de gente que ya no es operativa. Entonces, si hay más de 1.000 personas que no son operativas, pues ya no están en la calle. Más la falta de personal, pues lo que supone es eso, un trabajo brutal y que no puedes librar nunca.
Y si no hay policía en la calle, ¿qué notáis que está pasando en cuanto a los problemas de seguridad?
Pues nosotros lo que notamos es que cada vez las intervenciones son más peligrosas, son más complicadas, porque tenemos falta, al faltar personal, pues la gente va haciendo lo que le da la gana una y otra vez, como ocurre con los manteros. Y nosotros, pues a la hora de enfrentarte a ellos, pues somos pocos, vas pocas veces y entonces los conflictos pues son más probables.
¿Y la gente os dice algo en la calle? ¿Los vecinos de Madrid os demandan que estéis patrullando por sus barrios, por sus zonas?
No, la gente nos anima y hay gente que se te acerca y te dice, bueno, pues gracias por el trabajo que hacéis para los pocos que sois y qué manía os tiene este gobierno.
Otra de las cuestiones, Alberto, si decíamos que este verano habíais anunciado que un oso iba a perseguir a Javier Barbero. Se le vio algunos días por la Puerta del Sol y esta mañana, paseando por aquí, no le he visto. ¿Pensáis sacarle de nuevo a la calle?
Sí, pensamos continuar con las medidas porque no nos han dado ningún acuerdo digno que solucione ningún problema de los que tenemos. Empezaremos diciendo que ya lo dijimos, que no se apunte la gente voluntaria por horas a la final de la Vuelta Ciclista, y seguiremos con las medidas. Plantamos ya una acampada, haremos bicicletadas, haremos concentraciones y la semana que viene nos reuniremos con nuestros delegados a ver qué más medidas tomar.
Por cierto, ¿pensáis hacer por lo tanto ese boicot en el final de la Vuelta Ciclista a España el 16 de septiembre aquí en la capital? ¿Por qué no queréis llegar sobrepasados como pasó por ejemplo en las Fiestas del Orgullo?
Bueno, nosotros no queremos boicotear nada, la Vuelta Ciclista que transcurra con normalidad y nos alegraremos por ellos. Lo que vamos a decidir es que en vez de ir a trabajar nos quedemos en nuestras casas con nuestras familias y dar a entender que aquí los trabajos y el trabajo de la Policía Municipal sale a costa de las familias de los policías.
Quiero decir, porque para que se pueda garantizar la seguridad en esos días, vosotros tendríais que acudir a puestos de trabajo de manera voluntaria, ¿no?
Claro, es que eso no se cubre con el personal habitual y hace falta pues muchos voluntarios. Muchos voluntarios por horas, que es como se cubre todo en Madrid. Si no hay voluntarios por horas, pues sería que no cubriríamos nada ni atenderíamos ningún servicio prácticamente.
Alberto, cuéntale a Eli cómo es ese oso que decíamos va a volver a salir a la calle y que queréis que vaya siguiendo los pasos de Javier Barbero.
Pues nada, el oso es un oso simpático, lo único que bueno, pues va siguiendo para que no se olviden de nosotros, para que recuerden que la policía está reivindicando un acuerdo digno. Y que se lo den, que seguimos ahí, seguimos esperando. 9 meses de negociación y entendemos que no hemos avanzado prácticamente nada.
El delegado de seguridad, Javier Barbero, opina que estáis más cerca de un acuerdo que antes del verano.
Bueno, habrá hablado con su gabinete y ya llegará un acuerdo entre ellos, pero con los sindicatos que no firmaron el preacuerdo, está claro que no. Ya hay otros sindicatos que firmaron el votar el preacuerdo que también ya se han desmarcado, como ha sido UGT, que ha dicho que no le parece bien esta situación.
Y una cosa más, el Ayuntamiento de Madrid, cuando dice que propone 3 tipos de jornadas ampliadas que permitan que voluntariamente los policías se puedan apuntar en función de determinados pagos y criterios, ¿a qué se refiere para que los ciudadanos de a pie lo entiendan?
Bueno, pues plantean como 3 tramos para vender tu tiempo libre, vender días, trabajar algún fin de semana más, luego los siguientes tramos pues meten más fines de semana y meten días que te pueden llamar ellos con más o menos antelación y ponerte un más menos 4 en la hora de entrada, o sea, casi una disponibilidad total.
Eli, te está escuchando Alberto Cis, por si te surge alguna duda, están, como puedes comprobar, bastante molestos, sí. Porque sí que esperaban que después del verano el acercamiento fuera mayor a esas peticiones que llevan haciendo durante los últimos 9 meses.
Fíjate, más que dudas, Gloria, lo que tengo es un deseo y es que se llegue finalmente a un acuerdo. Es importante que la gente que nos protege, que nos ayuda, que está en la calle todos los días para echarnos una mano, porque eso es lo que hace la policía, la nacional, la municipal, en fin, estén contentos, ¿no? Yo creo que es fundamental para que hagan bien su trabajo.
Pues sí, es que estas situaciones lo que llevan es a... nos hacen daño al cuerpo, porque hay una mala sensación, que no tienes apoyo, que encima parece que están en contra tuya. Cuando hay un conflicto se ponen del otro lado, como pasa con los manteros, ya. Y al final eso va calando y va haciendo daño al cuerpo.
Claro que sí, no me extraña nada que uno acabe quemado en estas situaciones cuando hace su trabajo y al final lo que ocurre es nada, ¿no? Con las horas que le echáis y con la dedicación que le ponéis.
Claro, lo que ocurre es que todo cae a nuestras costillas y cuando quieres un poquito de apoyo, reconocimiento, de solución, pues te dicen que para ti no, para el resto sí, pero para ti no.
Claro, hace algunos minutos me contaba Alberto, Eli, lo sí. que pasa, ¿no? Cuando llega una patrulla, por ejemplo, a la Gran Vía y se encuentra con esa enorme fila de manteros, no pueden hacerle frentes, ¿no? ¿Qué os ha pasado en ocasiones?
Bueno, pues ellos tienen 2 soluciones. Si se van corriendo, pues se van. Si se quedan, pues se enfrentan a ti, porque al fin de cuentas somos pocos. Si aparecen ahí un par de compañeros, lo que tienen que pedir es colaboración rápido para que vaya alguien, porque si no, ellos no van a tener problemas en agredirte o en empujarte para llevarse sus copias falsificadas.
En fin, Alberto, que tengáis muchísima suerte y ojalá esto se solucione de una vez por todas.
Muchas gracias, Eli.
Gracias a ti por haber estado ahí. Gracias, Gloria. ¿Hasta dónde vas? ¿Hacia dónde te diriges?
Bien, vamos a ir muy cerquita de aquí, porque ahora estamos en el entorno de la Puerta del Sol y nos vamos a ir hacia el Café Gijón, que se está a punto de conocer el ganador del premio de novela de este año, que ya, por cierto, son más de 20 ediciones y que se entrega en este lugar tan emblemático, tan querido, entre otras personas, por los periodistas, por los escritores, pues así sí. que vamos a contar muchas cosas desde allí, si te parece.
Venga, pues allí nos encontramos, en el Café Gijón, dentro de un ratito. Gracias, Gloria.
Adiós.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. En Onda Madrid, somos más deporte. Somos el partido de la una.
En el momento de plena ebullición informativa, a la 1 de la tarde, os esperamos de lunes a viernes con 60 minutos de actualidad deportiva con un tinte netamente madrileñista.
Somos el partido de las 9.
Debutamos en horario Champions con más información, más análisis y, sobre todo, con todas las otras historias del deporte de Madrid.
Somos Madrid al tanto.
El maravilloso caos ordenado de todo el deporte de Madrid.
Somos el partido de la onda.
Fútbol, baloncesto, atletismo, balonmano, voleibol, rugby, deportes, deportistas y oyentes que participarán en la emoción del partido de la onda.
Somos deporte. Somos Onda Madrid.
Llega a Madrid el Salón Internacional del Chocolate en el Palacio de Cibeles. Vive la experiencia de los mejores cacaos. Haz realidad tus sueños más dulces en el Salón Internacional del Chocolate de Madrid. Compra ya tu entrada por solo 7 euros en el Corte Inglés y en la web del Salón Internacional del Chocolate de Madrid. Palacio de Cibeles, solo los días 14, 15 y 16 de septiembre. Un niño gratis por adulto.
Sueño de una noche de verano. Tras su gran éxito en Buenos Aires, la comedia más famosa de Shakespeare llega al Teatro Príncipe Gran Vía, ahora convertida en un musical exquisito y extraordinariamente divertido. Solo 10 semanas en Madrid. Estreno martes 4 de septiembre. Entradas en Grupo Marquina, entradas.com, El Corte Inglés y taquilla del Príncipe Gran Vía.
Lo bueno siempre vuelve. En Viajes El Corte Inglés te presentamos nuestros nuevos programas Viajeros más 60 años. Con atractivos destinos de costas, circuitos, países lejanos y mucho más a precios especiales. Pensión completa y pago en 3 meses. Además, reservando hasta el 15 de octubre, te regalamos 12 euros para tu próximo viaje y entrarás en el sorteo de un crucero fluvial. Pide tu folleto de cruceros más 60 años y club de vacaciones y recuerda que en Viajes El Corte Inglés somos agencia acreditada para la venta de Insarso. Viajes El Corte Inglés, expertos en viajeros más 60 años.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Empieza el curso también en la radio. Arranca una nueva temporada muy pendientes de todo lo que acontece en Madrid.
No es el momento de hablar de las elecciones. No es
a mí me gusta ser presidente de la Comunidad de Madrid, sí. Me hace ilusión, sí. Tengo proyectos, sí. Pero la decisión es de la dirección nacional y por tanto...
Información de servicio público, conexiones en directo, entrevistas y siempre con la vista puesta en Madrid.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano. Buenos días, Madrid. Con Eli del Valle.
Iba a decir de osito de peluche, no, de gallina de peluche.
De gallina de peluche, de final feliz de gallina de peluche. Es una música muy apropiada, de un reencuentro.
Nos contabas tú este caso de un niño,
Manuel,
que pierde su gallina de peluche, Kiki. Y que ha habido un movimiento internacional buscando
su padre,
a Kiki.
Se puso manos a la obra y quería reemplazar a Kiki. Pero recordamos que esta gallina encima estaba descatalogada para dar el pego, para dar el cambiazo.
Qué disgusto. Sergio Martínez, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Padre de Manuel, que es el niño que perdió a Kiki.
Eso es, el mismo.
Y
el
Kiki,
padre de Manuel.
¿Y Kiki ha reaparecido?
Kiki la tenemos en casa.
Bueno,
Kiki la tenemos.
¿Pero es la Kiki original o es una Kiki impostora?
Tengo que decir que es la hermana gemela de Kiki.
Ah, bien, bien, bien. El clon de Kiki.
Es el clon de Kiki, el clon.
Oye, Manuel perdió a Kiki y automáticamente vosotros, desesperados, empezasteis a buscar a Kiki por todas partes, utilizando las redes sociales. ¿Y al final dónde ha aparecido?
Pues mira, Kiki nos dijeron que estaba de vacaciones y ha estado por Bilbao, ha estado en Salamanca, ha estado... Y al final la encontramos a Kiki de vacaciones en Italia.
Toma ya. Alguien en Italia se puso en contacto con vosotros, ¿no? ¿Cómo fue la historia?
Pues mira, al final, gracias a todos los medios y a toda la gente de Twitter, al final la encontramos en Italia, que había o quedaba todavía alguna hermana de Kiki por allí. Y bueno, la conseguimos a través de un programa de televisión, pero tengo que decir que luego hubo dos o tres personas en Twitter que nos han hecho llegar a hermanas también de Kiki para que Manuel pues no la pierda y la podamos tener con nosotros. Así que ahora somos familia numerosa de Kiki.
Tenés un gallinero directamente ahora, de Kikis.
Y esta mañana se ha puesto también en contacto conmigo hace 10 minutos Juguetes Famosa.
Sí.
Que van a hacer otra Kiki también para Manuel, exactamente igual, aunque estaba el producto descatalogado, pero bueno, con la repercusión que ha tenido Kiki en redes sociales y en medios de comunicación, pues que la iban a fabricar y que me querían hacer llegar una para que Manuel la tuviera.
Pero vamos, Manuel tiene que protagonizar el anuncio de
claro,
Kiki.
Claro, iba a decir yo, es que yo creo que tienen que lanzar a Kiki otra vez estas Navidades para que sea el regalo y el anuncio con
lo
Manuel.
Lo va a petar.
Claro. Da esta idea,
mira,
Sergio.
Es increíble la repercusión que ha podido tener y esto de verdad que estaremos eternamente agradecidos a todos los medios, a toda la gente de Twitter, de Facebook, de YouTube, de todas las redes sociales, porque era algo que para nada en absoluto nos podíamos imaginar. Y ya que una multinacional se ponga en contacto contigo y te diga, oye, mira, no te preocupes, que vamos a buscar a Kiki por donde podamos buscarla, y si no, a tu hijo le hacemos una Kiki exactamente igual y una Kiki nueva. Yo pensaba que como fue un boom en los medios de comunicación, dije, bueno, sí, igual queda en el olvido dentro de nada, pero he de decir que vamos, estaba hablando con vuestra compañera y me ha llegado un mensaje de Juguetes Famosa que sí, o sea, que están haciendo una Kiki para mi hijo y que la van a poner otra vez a la venta y que, por favor, que les gustaría mucho hacérmela llegar.
No saben nada los de Famosa. No,
han estado avispados.
Oye, Sergio, ¿cuántos años tiene Manuel ahora?
Manuel tiene 22 meses.
22 meses. ¿Y cuál fue la reacción de Manuel al recibir la nueva Kiki?
Pues mira, fue espectacular. O sea, no te lo voy a negar. Esto para un padre no tiene... Es que, o sea, a mí se me caían las lágrimas como puños. Porque fue coger a Kiki, abrazarla, y luego ya cuando terminamos en el medio de comunicación donde se la dieron y estábamos en el coche de camino a casa, me decía, papá es Kiki, y está todo el día con Kiki, todo el santo día con Kiki, para arriba y para abajo. La verdad que ya te digo, ver así a mi hijo no tiene precio. No tiene precio.
Oye, esto, Sergio,
Sí.
Aprovechando vuestra historia, estamos preguntando a los oyentes del Buenos Días Madrid, de Onda Madrid, a través del WhatsApp, ¿sí? 628-091-117, a través del teléfono gratuito 910-3063 y las redes sociales, le estamos preguntando que compartan con nosotros cuál fue su Kiki particular, ¿no? De cuando eran pequeños, en la infancia, si tenían algún juguete, apego. Entonces, yo no sé el tuyo, tú, de tu infancia, Sergio, ¿qué recuerdas? ¿Tú tenías un peluche también de referencia, algún juguete que no podías parar de jugar con él?
Lo tengo que admitir, que tenía un coche un coche de metal, de estos yo tengo 40 años, y era un coche que me regaló mi padre. A día de hoy tengo el coche y el coche se lo he dado a mi hijo. O sea, lo tengo que admitir. Ese coche para mí es todo. O sea, yo creo que es una cosa que es el apego. No es algo material, es simplemente algo tuyo que para ti significa mucho y es una cosa que tienes que intentar guardar pues toda la vida. Y yo tengo la gran suerte de mantener todavía ese coche que me regaló mi padre hace 40 años y lo sigo teniendo conmigo.
Pues ya sabes lo que va a pasar, ¿no? Que Manuel va a montar a Kiki en el coche en cero coma. En cuanto asocie una cosa con otra, vas a tener a Kiki motorizada. Sergio Martínez, padre de Manuel, dueño de Kiki, que ha reaparecido gracias a las redes sociales, para que luego las pongamos tan verdes, que muchas veces las criticamos y son muy útiles, para algunas cosas son muy útiles. Que enhorabuena, que dale un besazo a Manuel y, oye, a cuidar esta nueva Kiki, que no se nos vuelva a perder.
De vuestra parte y un millón de gracias otra vez de parte de toda la familia por la difusión que habéis hecho de la noticia y gracias a todos vosotros, pues tenemos a Kiki otra vez en casa.
Muy bien, Sergio. Un abrazo. Hasta siempre.
Muchísimas gracias. Hasta siempre.
Hasta luego.
Chao.
Ya hemos empezado con el primer testimonio, un coche de metal del padre de Manuel, que es el que perdió a Kiki, que ha reaparecido y que ha dado pie a que tú preguntes a nuestros oyentes qué cosas, qué objetos de su infancia recuerdan con muchísimo cariño.
628-091-117, WhatsApp 910-3063, teléfono gratuito, @buenosdiasom Twitter, y también estamos en Facebook. Mira, ya que hemos dado una idea así gratis a Famosa, que es que lance otra vez el producto, yo les voy a dar otra. Ya sabes que somos muy generosos, que luego nos hemos arrepentido.
No, dando consejos somos la pera.
Se ha hecho gente rica a nuestra costa, Eli, tú lo sabes.
Sí, no, dinero no damos, no pero damos, consejo, pero ideas,
claro,
todas.
Que se inventen el chip busca juguetes.
Ah, pues sí. Claro. Juguete con chip.
Juguetes con chip.
Pero esto no lo cuentes. Mira que te tengo dicho. Cuando tienes una buena idea, no la cuentes por antena, porque luego llegan y te la roban.
No he aprendido.
Nada, sigues igual.
Oye, Luis nos cuenta que a él le pasó algo parecido, que perdió su hijo, perdió un peluche en Cádiz. Lo que les pasó en este caso es que se lo dejaron en el hotel en el que estuvieron alojados, que se dieron cuenta justamente a la hora de acostarse cuando ya estaban aquí. de vuelta a Madrid y que él no se lo pensó dos veces, que se fue, que volvió a hacer kilómetros para recoger el peluche de Cádiz con la, bueno, entre con la bronca de su mujer, que le dijo que podían haber mandado un mensajero directamente por el peluche y no haber hecho estos kilómetros.
Exactamente, existe el correo puerta a puerta y estas cosas, estas no hay cositas, que volver a Cádiz otra vez a recoger el peluche.
Pero
bueno,
en el momento de estrés es lo que pasa. Guillermo en Twitter nos dice que él tenía de recuerdo, nos pone una abeja maya que él se llevaba a todos los sitios. Una abeja maya que él se llevaba a todos los sitios. Y Meli, en el WhatsApp 628-091-117, dice que en su caso, su madre tuvo que comprarle un osito porque ella no era capaz de dormir sola en la habitación, dice, bajo ninguna circunstancia. Dice que su madre tenía que acostarse con ella hasta que conciliaba el sueño y que después, pues iba a la cama. Pero que si se despertaba a mitad de la noche, pues que ella a grito perdido, pues llamaba a su madre, la madre tenía que volver.
Grito pelado. Eso, a grito perdido.
Ella se sentía perdida en la habitación y a grito pelado llamaba a su madre. Bueno, encima nos cuenta que la pobre mujer dice que se iba a trabajar bien temprano. El osito se perdió y su madre lo que hizo, ni redes sociales, nada, ni viaje a Cádiz, que la endiñó su albornoz de la ducha con el que se acostaba todas las noches. Y encima dice que olía a su madre. Es decir, que desde entonces empezó a dormir con el albornoz de la madre. Así que, pues, otra idea que damos.
Otra idea que damos. Más comunicaciones de oyentes.
Mira, pues vamos, Álvaro en el Twitter, digo, en el WhatsApp, 628-091, nos manda la foto de su osito Teddy.
A ver.
Directamente. Además, se ve que tiene solera. El osito Teddy, es decir, que tiene sus añitos.
El osito es muy bonito, pero el osito Teddy no es este, ¿no?
Él le llamaría Teddy. Pequeño. De pequeño él lo llamaba Teddy, pero que se ve que no es...
Que lo tiene todavía.
Que lo tiene todavía, pero es que no solo que lo tenga, que nos confiesa que duerme con él.
¿Cuántos años tiene Álvaro?
Pues Álvaro, para que no estuviésemos aquí en conversación, sí, me ha adelantado y le he ido preguntando.
Sí.
¿Sabes? Dice que tiene 37 años.
Y duerme con el osito.
Duerme todavía con Teddy. Duerme con él. Que también mantiene...
Álvaro tiene una entrevista.
Que tiene, mantiene
yo
su
creo que tiene una entrevista,
colección de coches de los 80 ¿sí? y 90 guardados en una caja. Un parking de Rima, que el parking ya no lo tiene porque se lo debieron tirar. Sí. Y conserva que ha llegado varios mensajes, yo lo tenía olvidado, pero ha llegado ya en varios mensajes, el Ibertren.
¿Y eso qué era?
Pues un tren eléctrico, un Ibertren de juguete. El Ibertren también lo tiene, lo conserva.
Esos objetos, esos juguetes, esos artilugios. Hay gente, oye, yo tengo un sobrino...
Sí.
Que solo juega con un... ¿Cómo se llama? Con un embudo.
¿Con un embudo?
Sí, un embudo de plástico. Oye, pero le busca unas aplicaciones increíbles. Lo mismo es un coche, que es una montaña para que suban los coches por encima, que es un micrófono cuando
cae. Sí, sí.
Vive pegado a su embudo.
Oye, Nacho nos cuenta que él tiene guardado su primer triciclo, ¿eh? Nacho,
¿sí?
Que está a los mandos, su primer triciclo lo tiene. Y también la primera bicicleta. Pues mira, es decir, pues si tenéis alguna de estas cosas también guardadas, no lo podéis contar. 628,
tiene un gran trastero también, deduzco.
Es verdad, no los tienes guardados.
Claro,
sí.
Para meter estas cosas...
Claro. En un garaje y todo.
Fíjate, vamos, una vida de lujo es lo que lleva ese triciclo y esa bicicleta, vamos.
Más mensajes, 628-091-117. Alicia, que ya dormía también con su osito, que ahora... es el peluche de su hija. Y dice que ella estuvo durmiendo hasta los 20 años con el peluche.
Yo creo que debíamos presentar a... ¿Cómo dices que se llama?
Alicia.
Alicia, le deberíamos presentar a Álvaro.
Ah, es verdad.
Los dos ya tienen mucho en común. Cada uno duerme con su peluche.
Es verdad. Pero, a ver, van a congeniar los peluches porque eso es importante.
Esa es otra.
Porque van con mochila en esta relación los dos. Lolo nos cuenta, en su caso, que él recuerda que siempre que tenía que llevar, mira, hablando de mochilas, en la mochila del colegio o en los bolsillos del abrigo, la baraja de cartas de los coches de Fórmula 1, que es un juguete, una cosa que él siempre tenía que llevar y la que tenía mucho apego. Y Sebas en Twitter, @buenosdiasom, dice que su infancia huele a pólvora, a la pólvora de las pistolas de pistones.
Uy, me acuerdo yo perfectamente de aquellas pistolas. Mira, eso se ha perdido completamente.
Eso ya no, vamos.
Hoy
ya,
en día y además no regalas a un niño una pistola. Nadie regala a un niño una pistola.
Y ya no, ya creo que ya no se venden los pistones ni nada. Antes, yo recuerdo los... Ya no se vende, pero yo lo recuerdo, lo tengo asociado, me ha venido así a la cabeza a cuando eran las fiestas de los pueblos o tal, y venían los puestos, y había siempre un puesto que vendía...
Las pistolas con los pistones,
claro, claro.
Más recuerdos de nuestros oyentes.
Estoy escribiendo a Andrés, ¿vale? Sí. Porque le voy a pedir foto. Porque a ver si lo tiene ahí a mano y la podemos compartir
con los oyentes. Con los oyentes mientras hablamos.
Sí, porque Andrés en el 628-091-117 nos cuenta que él tiene un balón de fútbol de su infancia firmado, atención, por Butragueño, Sanchís, Bullo y Amavisca.
Esa es la quinta del buitre. Yo también voy Butragueño.
Alguno faltará, pero no, está claro casi todos.
Falta Michel, claro, por ejemplo, hay algún otro.
Y dice que él lo tiene, dice, pero que jugó poco con él, que siempre llevaba otro balón el que jugaba. Entonces yo quiero ver si nos manda la foto, si lo tienes por ahí, Andrés, a mano, envía la foto y la subimos con la del peluche de Álvaro.
Perfecto.
David dice que su hija, con 4 años, sigue durmiendo con el peluche y que esto le preocupa, que no sabe cuándo hay que quitar el peluche.
Bueno, después de escuchar a Álvaro, en fin, 4 años y duerme con el peluche, que siga con el peluche.
Que sí, dice,
hombre,
que en invierno que se preocupa porque el peluche
esté
no pase
abrigado,
que se tape. En verano dice que no le ponga la sábana porque tiene calor y que dice que también es muy tierno oír cómo ella habla con el peluche cuando se quedan solos en la cama. Que se llama Paquito.
Paquito,
el peluche Paquito.
Mucho peluche, ¿eh?
Mucho peluche. Dice Carlos, me pone, apunta a Martín Romo.
¿Apunta a Martín Romo?
Me dice Carlos.
No, los oyentes ya están en ello. Ya saben que tú eres el que apuntas.
Apunta a Martín Romo. Más del 35% de los adultos británicos duermen con un oso de peluche.
¿Será posible? 35%.
Más del 35%, según...
Es una barbaridad.
Nuestra fuente...
Sí.
esta fuente fiable,
¿sí?,
que es nuestro oyente Carlos. Más del 35% de los adultos británicos duermen con oso de peluche. Y Jaime dice que recuerda la mano loca. Dice que era un juguete.
Es, por Dios.
Que era un pedazo de goma elástica recubierta de una sustancia pegajosa.
Así que tirabas contra los espejos, los cristales.
Claro, claro. Dice que tenía en el extremo como una mano... En el otro especie, dice que se quedaba como una especie,
sí, sí,
de cola de lagartija,
sí,
que hacía como un asa para agarrarla y nada, y que era, se suponía que te servía para coger objetos desde lejos, y la, mientras que, claro, duraba el efecto que de esa sustancia que
sí,
era como así, blandiblue, o algo
sí,
de
sí,
eso,
sí,
que,
sí,
que se pegaba.
Sí, no, luego enseguida se llenaba de pelos y no pegaba nada, de eso me acuerdo yo.
Marisa. Sí. 628-091-117 dice que ya tenía un bebé con chupete que se llamaba Dani Daniel. Pero
dale, por favor. ¿Será posible? Mira, me lo has quitado de la boca, de la, vamos, Nacho Cerezo, es que me está diciendo por los auriculares que le podía haber puesto Georgie Dan de nombre, pero claro, a lo mejor es que se parecía a Dani Daniel y no a Georgie Dan.
La muñeca Maciel, yo qué sé. Bueno, Marisa, si me contestas, ¿por qué? Es decir, ¿le pusiste tú Dani Daniel? O es que a lo mejor lanzaron una colección del muñeco de Dani Daniel que yo desconozco.
Que no.
Dice que...
Yo que no.
Que luego sustituyó a Dani Daniel por la Nancy. Inés recuerda a un pez que se llamaba Toñín, que se lo hizo su madre en unas clases del centro cultural. Tenemos más. ¿Eh? Sí, Quique. Una foca que se llamaba Siver, dice que la tendrá por ahí dice, guardada en algún armario o a saber, pero que su juguete de la infancia fue la foca Siver.
¿Esto que suena tan Daniel? Me lo están chivando.
No puede ser.
Pero por Dios, si uno opta por Dani Daniel... ¿Cómo va a ser esto, Dani Daniel? Por Dios, o le ha cambiado la voz mucho últimamente, o esto no es Dani Daniel. A ver, escuchemos. Un extraño
miedo. Sí, sí, pues melódica.
Por Dios, por el amor de una mujer, ¿dónde está eso? Esto, yo esto de lo desconozco de Dani Daniel, yo me quedé en aquello. Pero bueno, bien, homenaje a ese muñeco que se llamaba Dani Daniel, bien.
Desde Las Rozas nos escribe Antonio al WhatsApp. Dice que de su infancia conserva cintas de casete de cuando era pequeño. Le estoy escribiendo ahora
mismo. Mira cómo hablo monací.
Claro, que nos cuente de qué artistas, ¿vale? De qué artistas, Antonio, para a ver si nos da tiempo y te ponemos alguno como Dani Daniel en estos momentos. Ah, Marisa Maclara.
Sí.
Dice, se llamaba así o así me lo decía mi madre. Esto huele a que la madre era fan de Dani Daniel.
Y le dijo, toma, te regalo un Dani Daniel. Ya está. De ti, mujer, yo siempre me he quejado. Que por tu amor... Esto es por el amor de una mujer. ¿Me estáis engañando? Yo le hice ver al mundo... Con mis penas. La mujer en el título, pero no es la misma. O sea. Ah, que no está, la otra no está, desaparecida, está descatalogada como Kiki. No vale. Estoy... De ti, mujer, yo siempre me he quejado. Venga, nos da tiempo todavía un
sí,
par de llamadas.
Por favor, que tenemos
venga.
Oyentes que dan la talla.
Venga.
Gema dice que su juguete favorito era una muñeca que le regalaron pues cuando era pequeña.
Sí.
Dice que era una muñeca con el pelo largo rubio. Dice que no se acuerda cómo se llama la muñeca, pero sí que tenía el pelo rizado. Dice que luego, claro, que la muñeca se quedó sin cabello. Dice porque ella...
Hizo de peluquera.
Sí, vamos, ¿qué tal? El detalle es que luego cuando ya la muñeca se quedó así trasquilada, a Gema no le gustaba la muñeca.
Ya.
Y lo que hizo fue... Se cortó ella el pelo, Gema a sí misma, y se lo pegó a la muñeca.
Vaya avería.
Que la sigue teniendo. Y que es muy especial para ella.
No hay tanto.
Esto da miedo.
Sí.
Esto es el primer trasplante capilar. Luego seguro que montó Gema su clínica esta de...
Siniestro, de micro... siniestro completamente. Muñeca con pelo natural.
Por favor, yo quiero saber, Gema, la reacción de tu madre.
Claro. No, vamos, no cuesta mucho imaginársela, ¿eh? Venga, otra más.
Venga, Paco dice que él recuerda un juego de agua que apretando un botón subían unos aros, que esos aros había que irlos metiendo en unos palillos. Y que él se pasaba las horas muertas jugando a esto.
Almonacid también. O sea, te quiero decir, Almonacid lo ha hecho todo en esta vida. Tiene peluches, lo sigue teniendo en su casa. No sé si duerme con ellos o el señor Almonacid ya puso en su momento ya la línea roja. Lo tiene todo, el juego este de agua lo conoce, colecciona cintas de cassette de cuando era joven, tiempos pretéritos, ya mira como que cara me está poniendo al otro lado de la cristalera. En fin, es el vivo, la teníamos que haber tenido aquí hoy en el micro.
Me contesta desde Las Rozas, Antonio, ¿vale? Nacho, no podemos poner ninguna canción de las cintas de cassette que conserva Antonio, porque no guarda ningún artista en especial, que guarda cintas de cassette que se grababa a él al mismo de pequeño, jugando.
Ah, ya.
Él jugaba
ya.
Y se grababa y tiene esos recuerdos guardados. Soraya dice que conserva todavía las muñecas, que tiene un montón de todos tamaños y colores, porque tenía una tía que siempre se la regalaba una muñeca cada cumpleaños.
Y vamos con la última.
Pues mira, nos escribe Manuel, que dice, mira, se une a la historia de Gema, un indio apache que tocaba el tambor.
Un indio apache que tocaba el tambor.
El tambor, bien. Que iba a pilas, que su hermana derrapó la cabeza con la maquinilla de afeitar de su padre.
Ya, le cortó la cabellera directamente,
directamente
al indio.
Es verdad, no había caído. Venga, ya me voy. Lisa, venga. Lisa, que acaba de entrar, ¿vale? Lo voy a leer. Sí. Ella habla de un koala que bailaba.
Fíjate bien.
Un koala que bailaba.
Bueno, ¿y cuál es el tuyo, por cierto, que no te lo he preguntado?
Yo recuerdo el mono a medio de Marco. Sí. Mi mono a medio y yo.
¿Tú tenías uno?
Yo tenía uno que mi padre me regaló cuando nació mi hermano.
Ah, para que no te sintieses mal.
No, claro. Y entonces yo tengo el recuerdo del mono a medio que mi padre me lo dio cuando...
Dijo, si el niño tiene que cortar el pelo a alguien, que se lo corte al mono a medio y no al nuevo hermano.
Mi madre, como Michael Jackson, asomó a mi hermano por la ventana del hospital para que lo viese.
Bueno, compañero, pues de aquí a mañana tienes tiempo para darle vueltas a la cabeza y proponer otro tema a los oyentes.
Y me ha gustado lo que ha hecho Carlos. Si a alguno se le ocurre algo, también apunta a Martín Romo.
Exactamente.
Nos mandáis un WhatsApp o un mensajito y le damos una vuelta.
Uh-huh. Y todos los que nos han mandado mensajes, oye, que manden fotos de esos juguetes, si pueden.
Fotitos de los juguetes,
y los vamos subiendo a nuestra página de Facebook. Gracias, Sergio.
Venga, hasta luego.
Hasta luego.
Buenos días, Madrid. Con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Estrenamos temporada en Onda Madrid.
De martes a viernes a partir de las 12 de la noche.
Con entrevistas.
Gente divertida.
Gente que hace cosas buenas.
Buen rollo en general.
Sí, y somos dos para hacer de maestras de ceremonias.
Dos hasta las dos.
Pero desde las 12 de la noche.
Que sí, de martes a viernes.
Isabel García Regadera, Begoña Tormo. Dos hasta las dos en Onda Madrid.
Llega a Madrid el Salón Internacional del Chocolate en el Palacio de Cibeles. Vive la experiencia de los mejores cacaos. Haz realidad tus sueños más dulces en el Salón Internacional del Chocolate de Madrid. Compra ya tu entrada por solo 7 euros en el Corte Inglés y en la web del Salón Internacional del Chocolate de Madrid. Palacio de Cibeles, solo los días 14, 15 y 16 de septiembre. Un niño gratis por adulto.
Si aún no has viajado gratis con Renfe, te pedimos perdón. Porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que si aún no la tienes, es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe. Viaja gratis, solo por viajar. Solicítala en renfe.com. Renfe.
Lo bueno siempre vuelve. En Viajes El Corte Inglés te presentamos nuestros nuevos programas Viajeros más 60 años. Con atractivos destinos de costas, circuitos, países lejanos y mucho más a precios especiales. Pensión completa y pago en 3 meses. Además, reservando hasta el 15 de octubre, te regalamos 12 euros para tu próximo viaje y entrarás en el sorteo de un crucero fluvial. Pide tu folleto de Cruceros más 60 años y Club de Vacaciones y recuerda que en Viajes El Corte Inglés somos agencia acreditada para la venta de Insarso. Viajes El Corte Inglés, expertos en Viajeros más 60 años.
Cultura, política, viajes, gastronomía, entrevistas, música, todo cabe en Madrid Directo con Nieves Herrero.
Pues ya estoy aquí y te voy a invitar a disfrutar de la tarde en buena compañía. Te acompañamos cada día de 4 a 8 de la tarde para estar muy, muy cerca de ti.
Madrid Directo con Nieves Herrero, cada tarde en Onda Madrid. Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
¿Sabías que...?
La Torre de Hércules se construyó en el siglo I en La Coruña y es el único faro romano en pie y el más antiguo del mundo. En Madrid, ciudad sin mar y sin playa, también hay una Torre de Hércules. Se encuentra en la ciudad universitaria. En la fachada principal del edificio de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales de la Universidad Politécnica se alza una torre que es una réplica a escala de la Torre de Hércules. Un guiño al mar de los ingenieros navales en un edificio que tiene, a similitud de los barcos, ventanas circulares en forma de ojo de buey, una gran rosa de los vientos en el vestíbulo y un ancla enorme que da la bienvenida al recinto.
you can't decide what you really want from me. Why does it have to be like this? I can never tell. Getting upset in your desperation, screaming and hollering. How can this love become so paper thin? You're playing so hard to get. You're making me sweat just to hold your attention. I can't give you nothing more if you ain't giving nothing to me. Don't you know that?
Madrid, 101.3 y 106 FM.
Y ahora les vamos a contar una de esas historias que realmente enternecen. Fíjese, no es la primera vez que sucede, tampoco es muy habitual, pero volvió a ocurrir ayer en un pueblecito de Castilla y León. Pónganse en situación, son las 7 de la tarde, suena el teléfono en la central del servicio de emergencias 112 de Castilla y León, y al otro lado del teléfono suena la vocecita de un niño de 4 años pidiendo ayuda para su madre. Carlos Molero, portavoz del 112 Castilla y León, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, supongo que la impresión debe ser inmensa, ¿no? Uno coge el teléfono esperando escuchar la voz de un adulto, evidentemente, al otro lado, y se encuentra con un niño de 4 años.
Efectivamente, sí. La sorpresa inicial es, sí, encontrarse la voz de un menor que pide ayuda.
Bueno, un menor muy menor, además.
Sí, un menor, claro, muy menor, efectivamente, y además que lo hace de una manera muy, diría, muy profesional.
¿Qué es lo que dice el niño exactamente?
Bueno, el niño entra un poco nervioso.
Sí.
La llamada pidiendo ayuda para su madre. Entonces la gestora que atiende la llamada nota en el tono de voz que efectivamente el niño tiene un problema. Entonces le pregunta qué es lo que le pasa y el niño lo explica muy bien. Que está su madre en el suelo. ¿Mm? Y que si puede ir alguien a ayudarla, que no se puede levantar y que no se puede mover. ¿Mm? Entonces la gestora le pregunta si él puede abrir la puerta.
Sí.
De la casa. Él dice que sí, no tiene ningún problema. Y le da el teléfono a su madre para que pueda hablar con un médico de emergencias sanitarias para que pueda hacerle una valoración inicial de la situación en la que se encuentra y poder enviarle el recurso a su domicilio.
Bueno, el niño estaba solo con su madre en el suelo, en este caso caída, y creo que además había también un bebé de 24 días.
De fondo en la llamada sí se oye llorar a un bebé y luego posteriormente efectivamente nos hemos enterado de que la mujer había dado a luz hacía un mes y el bebé estaba allí en la casa llorando, sí, sí.
Bueno, creo que mientras llegaban los servicios de emergencia hasta el domicilio, que no sé si facilitó el propio niño o fue la madre.
¿Quién no, era? El niño.
El niño facilitó el...
Sí,
madre,
sí,
mía.
La dirección correcta de su domicilio, cosa que es bastante complicada en un niño de esa edad.
Pues desde luego, estamos hablando de un niño de 4 años. Es que hay niños de 4 años que hablan a duras penas. Y en este caso nos encontramos con un niño que es capaz incluso de dar su dirección. Bueno, ¿qué es lo que se encuentran los servicios de emergencia cuando llegan? ¿En qué estado estaba la madre?
Vale, se envió una UBI móvil, la envió de emergencias sanitarias al domicilio. Vale, lo que encontraron ahí, efectivamente, la mujer tendida en el suelo. Tiene una enfermedad crónica, entonces se le habían reproducido los síntomas y estaba en un cierto estado estuporoso, ¿vale? Que no se podía mover. Ellos la atendieron ahí mismo y le dieron, vamos, no hicieron el traslado al hospital porque no era necesario.
Creo, tengo entendido, Carlos, que mientras llegaban esos servicios de emergencia hasta el domicilio, el niño incluso llamó varias veces para ver si ya estaba en camino la ambulancia o los médicos.
Nosotros tenemos registradas de ese domicilio otras dos llamadas durante el incidente, porque la madre quería volver a hablar con el médico de emergencia sanitaria. Sí, llamaron dos veces más.
Bueno, o sea, aquí lo que queda muy demostrado, Carlos, es la importancia, sobre todo, de enseñar a los niños desde muy pequeños que existe un número de teléfono, que es el 112, y que ante cualquier cosa, porque siempre uno llama y a lo mejor no es apropiado para el 112, pero bueno, pues se descarta y ya está. Pero ante la duda, que todos los niños sepan ese número para poder acudir a él en caso de emergencia.
Efectivamente. Lo primero más importante es que sepan que es 112 y no 112, porque hay mucha gente que dice 112.
Sí.
Para los niños es mucho más sencillo recordar 112.
Claro.
Y enseñarles, diría, unas pautas básicas sobre lo que les va a ocurrir entre comillas, cuando llamen al 112. Nosotros necesitamos saber dos cosas por encima de todo: qué es lo que está pasando y dónde está pasando. A lo mejor el niño tiene más dificultad para explicar qué es lo que está pasando, pero el dónde, es decir, su casa, porque habitualmente llamarán desde su casa, eso es muy importante, que desde pequeños sepan en qué domicilio viven, cuál es la calle, el número, el piso y demás.
Carlos, en este caso estamos hablando de un caso excepcional, porque estamos hablando de un niño muy pequeño, de 4 años, repito. Pero, ¿qué porcentajes de llamadas de menores soléis recibir? ¿Son muy abundantes o no?
No, afortunadamente no son muy abundantes, porque efectivamente es una situación excepcional que un niño pequeño esté solo y tenga que hacer una llamada al servicio de emergencias. Y, hombre, llamadas hay algunas, pero no son de emergencia, digamos.
Bueno, oye, la madre suponemos que ya está bien, que o por lo menos ya fue atendida en su momento, está bien, y no sé si desde el 112 de Castilla y León, no sé si vais a hacer algo con el niño. Ya sé que es un menor, que es muy complicado, que no se puede dar su nombre, que no se puede dar ni siquiera el lugar de residencia, el pueblo donde reside, pero hombre, yo creo que lo debíais adoptar como mascota o algo así al niño, ¿no?
Desde luego en la sala lo quieren hacer, porque tengan en cuenta que nosotros atendemos de media unas 3.500 llamadas al día.
Sí.
Y muchas de esas llamadas, pues son, es triste decirlo, pero es justo lo contrario, son llamadas en las que las personas que se ponen en contacto con nosotros son incapaces de decirnos qué es lo que está ocurriendo, dónde está ocurriendo, e incluso en muchas ocasiones nos tratan de malas maneras. Entonces, encontrar por el contrario a una persona, pues, que les diga, tan dulce y tan serena y tan colaboradora, pues la verdad es que sí que merece la pena adoptarlo, o por lo menos hacerle un pequeño reconocimiento, sí.
Pues yo creo que sí. En fin, que ya lo están escuchando ustedes. Enseñen a sus hijos, enseñen a sus nietos a que existe un número de teléfono mágico, que es el 112, que es un teléfono al que pueden acudir en el caso de que ocurra cualquier cosa, se sientan asustados, se sientan solos o crean que está pasando algo en sus domicilios. Carlos Molero, portavoz del 112 Castilla y León, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Desde aquí le vamos a mandar un beso a ese niño del que desconocemos el nombre, pero si lo tenéis por ahí cerca, dadle un abrazo muy fuerte de nuestra parte, ¿de acuerdo?
Se llama Luca.
Ah, Luca.
Luca, sí.
Pues nada, desde aquí le mandamos un besazo inmenso a Luca, que ha sido un niño muy valiente y sobre todo muy listo. Así que, en fin, Carlos, que ha sido un placer hablar con vosotros, que todo ha salido bien.
Exacto.
Y que ha sido un ejemplo. Muchas gracias.
Nada, a ustedes por llamar.
Llegan ahora las noticias a Onda Madrid. Después volvemos. Tenemos nuestra tertulia del mediodía y otros muchos planes que enseguida os contamos.